más del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 iniciamos de esta manera esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Hoy es lunes 26 de junio del año 2023. En estos próximos minutos vamos a conocer la situación que enfrentan los presos dentro del penal Matancero de Aguica en una denuncia que hace el preso político Félix Navarro. También el agradecimiento que da un joven a la Organización de Estados Americanos tras la culminación de su 53 Asamblea General. Tomás Cardoso estará con nosotros más adelante con todo lo que tiene preparado para Cuba al Día y por supuesto que en los deportes vendrá Pepe Lacayo. Aquí seguimos con usted, acompañándoles el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, Patricia Martínez es nuestra productora, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui se encuentran allí en la sala de redacción y frente a los micrófonos
José Luis Ramos
y Ariane González. Ya comenzamos con Noticias de Cuba.
El preso político Félix Navarro denunció negligencia en la atención médica que se ofrece a los reclusos en el penal Matancero Aguica. En una llamada grabada y enviada a nuestra redacción, Navarro informó.
Desde la prisión de Aguica quiero comunicar Roberto Pinto Pérez, que es preso, que está aquí en Aguica, porque coló matanza, pero es de Encrucijada Villa Clara. Desde diciembre tiene un marcapaso puesto. Desde diciembre, 29 de diciembre, lo remitieron para el cardiocentro de Villa Clara y aquí está todavía. Pero algo más peor, el lunes 17 de abril, el martes 16 de mayo y el martes 13 de junio tenía turno médico en el hospital Faustino Pérez en Matanzas y no lo llevaron, lo tienen aquí ingresado en la enfermería. Tal parece que la potencia médica cubana está esperando que se nos fuera Roberto Pinto Pérez. Espero que el mundo haga eco de esto y se resuelva la situación de salud de este cubano, que es un preso común, pero es un cubano, es un ser humano que necesita atención médica. Desde la prisión Aguica en Colón, Matanzas, Félix Navarro Díez, Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, Cuba Decide, de la Mesa de Unidad de Acción Democrática y del Compromiso Democrático.
Félix Navarro, uno de los exprisioneros de conciencia de la Primavera Negra de Cuba, cumple ahora una condena de 9 años de privación de libertad por los supuestos delitos de atentado y desorden público por su participación en las manifestaciones del 11 de julio de 2021.
Y tras la conclusión este fin de semana de la Asamblea General Anual de la Organización de Estados Americanos, la OEA, en Washington, el activista Félix Llerena envió un mensaje de gratitud a esta entidad y la instó a continuar apoyando un proceso hacia la democratización de Cuba y el respeto de los derechos humanos en la isla.
Desde la Gran Casa de las Américas, los cubanos enviamos un mensaje muy claro, un mensaje de solidaridad primero con aquellos que están en prisión, con nuestros presos políticos, con aquellos que han sido condenados injustamente por ejercer su derecho a la libertad de manifestación, de asociación, de expresión. Ese es nuestro mensaje, número uno. Número dos, los cubanos también somos fundadores de esta organización y nos sentimos parte de la Organización de los Estados Americanos. Hacemos un llamado también a este hemisferio a unirnos todos, a unirnos con el pueblo cubano, con ese pueblo cubano que sigue exigiendo libertad, democracia y respeto a los derechos humanos, pero sobre todo el fin de la dictadura. Es el momento de todas las Américas buscar una solución a la situación de Cuba. Entre todos, como hermanos latinoamericanos, como hermanos americanos, todos, como una sola región, como un solo continente, como un solo hemisferio. Buscar una respuesta, una salida que tiene que evidentemente pasar por el fin de ese régimen y la instauración en Cuba de una república que garantice las libertades y la democracia fundamental, a la cual también los cubanos, como ciudadanos de este hemisferio, también tenemos derecho. Acciones y no tantas palabras. Hechos y no tantas promesas. Eso es lo que necesitamos los cubanos.
La Organización Juventud y Democracia en las Américas seleccionó a Llerena como embajador juvenil para Cuba durante el periodo 2021-2023.
Integrantes de la Asamblea de la Resistencia Cubana y el Frente Hemisférico por la Libertad se reunieron la semana pasada en Canadá con parlamentarios del Partido Conservador. El objetivo fue dar a conocer la situación en la isla y buscar poner fin al apoyo financiero que Cuba recibe de Canadá. Desde la ciudad de Miami, el coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, Orlando Gutiérrez Boronat, resumió los encuentros realizados.
Una delegación conjunta de la Asamblea de la Resistencia Cubana y el Frente Hemisférico por la Libertad logró entablar conversaciones, y no solamente conversaciones, sino análisis y planificación con los parlamentarios integrantes del gobierno de oposición del Partido Conservador en Canadá. En el sistema canadiense, el principal partido de oposición, cuando llega a cierto nivel de voto, tiene que armar un gabinete para poder reemplazar al gabinete de gobierno. Con las encuestas que indican lo fuerte que está el Partido Conservador y su candidato Pierre Poilievre, la escogencia o las simpatías del pueblo canadiense, este parlamento de la oposición cobra especial fuerza. Y pudimos reunirnos con las carteras más importantes, los parlamentarios que serán ministros de Relaciones Exteriores, de Defensa, la vice primer ministra, el ministro de Finanzas, ministra de Desarrollo. Todos estos ministerios pudimos reunirnos con ellos, plantear la situación de Cuba, plantearle la situación de la participación castrista en la agresión contra Ucrania y sobre todo pedir que Canadá, como miembro fundador y miembro actual del Club de París, plantee la revisión de los fondos que el Club de París le facilita al régimen comunista de Cuba. Tuvimos también muchas entrevistas con la prensa en Canadá, con medios importantes, y estas entrevistas y estas reuniones van consolidando nuestra posición en Canadá y nuestra lucha contra el financiamiento incoherente y inmoral que la Unión Europea y el Club de París le están dando al régimen comunista en Cuba.
El senador canadiense Leo Hosakop dijo a Radio Martí que las ponencias de los exiliados cubanos son muy importantes para influir en la política exterior de Canadá. Entre tanto, la Asamblea de la Resistencia Cubana solicitó recientemente al primer ministro de Suecia, presidente del Consejo de la Unión Europea, que cese cualquier tipo de financiamiento al gobierno de Cuba porque no cumple el acuerdo de diálogo político y de cooperación.
Con 12:37, estamos en tiempo de conocer en este inicio de semana lo que tienes preparado para Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane, buenas tardes, José Luis. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, esperándote.
Bueno, pues aquí estamos. Hoy se presentó ante la Fiscalía Provincial de Guantánamo la familia de los jóvenes Victoria Hernández, que están presos en Caimanera. La Fiscalía la citó a hacer declaraciones. ¿Por qué? Bueno, porque ellos denunciaron que el día de las protestas, el 6 de mayo, sus hijos fueron golpeados por los miembros de las tropas especiales que los asaltaron en plena calle. Incluso la semana pasada nos contó cómo uno de sus hijos, el que está preso en el combinado sur de Guantánamo, está perdiendo dos dientes, que fue producto de la golpiza. Bueno, pues coincidentemente, vamos a decir esta mañana, la Fiscalía Provincial la citó hoy a tomarle declaraciones de ese incidente. También vamos a estar hablando precisamente de Guantánamo, lo que ha dicho el diario provincial Venceremos, que solamente en la última semana se han reportado 10 casos de COVID y casos de dengue. Vamos a hacer un recorrido por Guantánamo, cuáles son lo que no dicen ellos, las condiciones de salubridad, claro, limpieza de calles, medicamentos, y también vamos
y
a
los apagones, y que los también apagones incluyen.
Y también vamos a estar hablando sobre la situación de varios presos del 11J que se encuentran en precarias condiciones. Estos son los temas centrales que tenemos en Cuba al Día esta tarde.
Pues estaremos como siempre pendientes a las 2 de la tarde. Gracias, Tomás.
Venezuela hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela, vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy, lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche, por las ondas de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Son las 12:39, hay más noticias.
Exactamente. José Luis, vamos a comenzar con noticias de Estados Unidos. Los vendedores ilícitos de las sustancias químicas utilizadas para fabricar el potente opioide sintético fentanilo están explotando las principales plataformas en línea para publicitar sus productos y supuestamente introducirlos de contrabando en Estados Unidos. Más detalles con Gustavo Cherquis.
Estados Unidos ha intensificado sus esfuerzos para frenar el contrabando y la entrada al país de fentanilo y sustancias derivadas. Y es que los vendedores ilegales de las sustancias químicas utilizadas para fabricar el potente opioide sintético, 100 veces más potente que la morfina para aliviar el dolor y solo un par de miligramos podrían ser letales, están intensificando su actividad en las principales plataformas en línea para publicar y vender sus productos. El analista Logan Pauley lleva años investigando las cadenas de suministro de drogas sintéticas y sostiene.
La Casa Blanca y la DEA trabajaron juntas para publicar en 2019 una prohibición de todo el fentanilo y las sustancias similares al fentanilo. De hecho, China acordó prohibir todas las exportaciones de sustancias similares al fentanilo en la misma prohibición.
La Voz de América encontró los principales sitios web, incluida la plataforma de audio SoundCloud, donde los presuntos proveedores de drogas publican su información de contacto y a través de mensajes de texto se pudo confirmar que todos tienen su sede en China. Para algunos, la ruta de distribución preferida es a través de Estados Unidos, donde la entrega de los paquetes podría demorar hasta 3 semanas con precios que van desde los $100 por kilogramo y algunos hasta aceptan Bitcoin como forma de pago. Para evitar la detección, los envíos se etiquetan como comida para gatos. El analista Logan Pauley dice:
el fentanilo, los precursores del fentanilo y otras drogas sintéticas se envían a través de agentes de carga e intermediarios. Entonces, cuando se observa el embarque real y los datos comerciales del envío ilícito, es posible que ni siquiera diga el nombre de la empresa china que lo fabricó.
La Voz de América no pudo verificar las afirmaciones de los presuntos vendedores ilegales o la naturaleza de los productos químicos que ofrecían. En el 2022, según datos del Centro Nacional de Estadísticas de Salud, los CDC, se registraron más de 75.000 sobredosis fatales relacionadas con el fentanilo y otros opioides sintéticos. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, señaló que las acciones legales del Departamento de Justicia contra empresas chinas por tráfico de precursores químicos para la producción de fentanilo habría evitado la muerte de 25 millones de personas. Sara Pablo tiene el reporte.
El fentanilo es un problema global, no de los países en lo individual, advirtió el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien explicó que las organizaciones criminales no operan solo en territorio estadounidense o en México, sino lo hacen a nivel transnacional, por lo que el combate al tráfico de dicha sustancia debe ser conjunto. El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó 3 acusaciones contra 4 empresas chinas por tráfico de precursores de fentanilo. El diplomático estadounidense consideró que será clave el papel de China en este tema y confió en que sea parte de la solución.
La confiscación que se hizo, venían arriba de 200 kilogramos de precursores, donde esos precursores hubieran hecho de 50 a 55 kilogramos. Gramos de fentanilo, que tenía la potencia de matar a 25 millones de personas. Imagínense en eso. Eso es como la población entera del estado de Nueva York, o la población entera del estado de México y la Ciudad de México. Esa es la potencia de este veneno que venía de esas empresas chinas.
El presidente México, Andrés Manuel López Obrador, insistió en la necesidad de combatir el consumo de drogas, en especial el fentanilo que tanto daño causa.
Las drogas, ¿no?, llevan al paraíso. No, es el infierno. Entonces, tenemos que evitar eso. Orientar a los jóvenes. El que tiene adicción al fentanilo se puede morir en 6 meses. Es una droga terrible.
Sobre la colaboración con la nueva secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, el embajador Ken Salazar dijo que la coordinación binacional seguirá sin interrupciones y precisó que ya han entablado comunicación con ella. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nos vamos hasta Honduras. El gobierno anunció el domingo toques de queda en 2 ciudades del norte después de que más de 20 personas murieran durante la noche en ataques separados en medio de una escalada de violencia en el país. Hombres fuertemente armados abrieron fuego el sábado por la noche en una sala de billar en un barrio de la norteña ciudad manufacturera de Choloma, matando a 13 personas e hiriendo gravemente a otra. Así dijo a la agencia Reuters el periodista de la policía Edgardo Barahona.
Esa misma noche se produjeron al menos otras 11 muertes en episodios separados en la zona norte del Valle de Sula, incluida la ciudad industrial de San Pedro Sula. La presidenta Xiomara Castro anunció en un mensaje en Twitter la imposición de un toque de queda por 15 días prorrogables en Choloma, a partir del domingo entre las 9 de la noche y las 4 de la mañana. La medida también regirá a partir del 4 de julio en San Pedro Sula, agregó la mandataria.
Y en Venezuela la justicia está cooptada por el gobierno del presidente Nicolás Maduro y no está en capacidad de proteger a los ciudadanos, según un observatorio que monitorea el Estado de Derecho en el país. Los detalles desde Caracas los tiene Carolina Alcalde.
En Venezuela persiste una situación de hecho y no de derecho y además registra ausencia de institucionalidad, asegura el más reciente informe de Acceso a la Justicia, una asociación civil dedicada a monitorear la administración de justicia y el Estado de Derecho en el país. Laura Lousa, codirectora de la organización, afirma que la situación de Estado de Hecho se consolidó en 2019, luego de los eventos contra la Asamblea Nacional de Mayoría Opositora electa en 2015, y añade que la situación también se ha evidenciado en procesos electorales.
Ninguno de los poderes públicos del Estado fue nombrado de la manera que debía ser nombrado de las autoridades que están en esos poderes, y sin embargo, como la Asamblea Nacional era de oposición y el gobierno decidió eludir su actuación, anular todos sus actos a través del Tribunal Supremo, pues simplemente las autoridades fueron nombradas de una manera distinta a lo establecido por la Constitución.
En 2021, la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista, electa en un proceso boicoteado por la mayoría de la oposición, aprobó la reforma de un paquete de leyes para transformar el sistema de justicia e incrementar los derechos del ciudadano común. Sin embargo, activistas como Lousa insisten en que las reformas no se traducen en hechos.
No fueron estructurales y la mayoría de ellas no fueron aplicadas o simplemente se echaron para atrás. Entonces ahí vemos que esa situación pues nos afecta y nos sigue afectando. Ojalá que las autoridades pues empiecen a entender que la única manera de echar para adelante el país a través de la economía, inclusive, si no hay cambio institucional, si no hay seguridad jurídica.
En 2022, por octavo año consecutivo, Venezuela ocupó el último lugar en el índice de Estado de Derecho elaborado por la organización World Justice Project, que evalúa a 140 países. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En otras informaciones, emoción de fans del artista británico Elton John, que se despide en el festival de Glastonbury. Más detalles con la agencia AFP.
Los fans estaban ansiosos por ver de cerca a su ídolo, pero el espectáculo de Elton John en Glastonbury, el festival más famoso del Reino Unido, tuvo sabor a despedida. Esta podría haber sido la última presentación del músico en Reino Unido. Crecí con su música por mis padres y nos encanta, fue muy emocionante, estaba muy emocionada. Es mi décimo Glastonbury, así que es la forma perfecta de acabar el festival. Estaba emocionado, se notó cuando hablaba al público al principio y cuando el público le devolvió la emoción, fue hermoso. El cantante dijo a la multitud que nunca había imaginado tocar en este festival, que era una noche muy especial para él y que podría ser su último concierto en Gran Bretaña. La estrella de 76 años está realizando una gira mundial de despedida. En mayo dio los últimos conciertos de su carrera en Estados Unidos y tiene programada una última actuación el 8 de julio en Estocolmo. El Festival de Glastonbury se celebra desde hace 5 décadas en una granja del suroeste de Inglaterra. Elton John clausuró el festival, que contó con actuaciones de viernes a domingo de grandes nombres como el veterano grupo Guns N' Roses, Foo Fighters, Lizzo y Arctic Monkeys, entre otros.
12:48, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Moscú, el líder del grupo Wagner, defendió su corta insurrección en una declaración este lunes y el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, hizo su primera aparición pública desde el demandamiento que exigió su renuncia en un video destinado a proyectar una sensación de orden después de la crisis política más grave del país en décadas.
Hanoi, el portaaviones de propulsión nuclear estadounidense Ronald Reagan hará escala el domingo en la ciudad deportiva de Da Nang, en el centro de Vietnam, en una visita a la nación del sudeste asiático mientras persisten las tensiones con China.
Jerusalén, Israel celebró la frustración de un ataque iraní en Chipre el fin de semana que, según medios locales, tenía como objetivo a un empresario israelí, un centro judío y lugares frecuentados por turistas israelíes.
Jartum, el ejército de Sudán, confirmó hoy que las fuerzas de apoyo rápido tomaron la base principal de una brigada policial bien equipada en la capital, mientras se informa que los combates se han extendido por primera vez al estado de Nilo Azul, cerca de Etiopía.
Ginebra, la agencia de la ONU para los refugiados, anticipa que más de 2,4 millones de refugiados necesitarán ser reasentados a nivel mundial en el próximo año, según su última evaluación de las necesidades mundiales de reasentamiento previstas para 2024.
Hablemos de tecnología. La Organización Mundial de la Salud está desarrollando una inteligencia artificial para controlar la promoción de alimentos insanos en niños. Europa Press tiene los detalles.
La Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud ha desarrollado una herramienta de inteligencia artificial que ayudará a los países europeos a vigilar y regular eficazmente la promoción de productos nocivos dirigidos principalmente a los niños, desde tabaco y alcohol hasta alimentos con alto contenido en sal, grasas trans y azúcares. Y es que, según aseguran desde esta organización, la promoción de productos poco saludables aumenta el riesgo de enfermedades no transmisibles, desde diabetes y enfermedades cardiovasculares hasta cáncer. Además, la comercialización online de comida rápida y bebidas azucaradas está relacionada con la obesidad infantil, que puede provocar más enfermedades crónicas en etapas posteriores de la vida.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Pepe Lacayo, muy buenas tardes. Buenas empezando tardes. La semana.
Y vamos a arrancar con la Copa Oro de la CONCACAF. Ajá. Porque Cuba juega mañana contra Guatemala en Fort Lauderdale, 44 kilómetros de aquí, ya lo medí. Okay, pero ya hubo sorpresa. Ya hubo sorpresa. Mira, Estados Unidos, que es el actual campeón de la Liga de Naciones de la CONCACAF, que derrotó a México en la semifinal y a Canadá en la final, comenzó en Chicago el sábado este torneo, no solamente empatando contra Jamaica 1-1. No. El único gol que metió Estados Unidos fue en el minuto 88. Madre. Por poco pierde Estados Unidos contra Jamaica el partido inaugural de la Copa Oro de la CONCACAF. Durante el fin de semana, Haití derrotó a Qatar 2-1. México aplastó a Honduras 4-0. Esta noche, El Salvador contra Martinique y Costa Rica contra Panamá. Y mañana, los últimos dos partidos de la primera ronda, Canadá contra Guadalupe y Guatemala contra Cuba, aquí mismo a las 8:30 en Fort Lauderdale. Pero ¿quién hubiera pensado que Estados Unidos iba a empatar en el minuto 88 contra Jamaica? Estados Unidos es la potencia continental de la CONCACAF y a duras penas pudo empatar contra Jamaica. Y Cuba tiene que tener mucho cuidado, porque si Cuba queda segunda en su grupo, juega contra el campeón del grupo de Estados Unidos y Jamaica en la segunda ronda.
Interesante.
Muy interesante. Sí. Ahora pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. Igual de interesante, el pitcher cubano Johan Oviedo perdió anoche su octavo de la temporada, y eso que no lanzó mal. 7 entradas completas, 6 hits, una carrera, 6 ponches. El problema es que no recibió respaldo ofensivo por parte de los Piratas de Pittsburgh, y por eso los Marlins ganaron 2-0. Uh-huh. Así que me le quito el sombrero a Johan Oviedo. Obviamente algo le ven en la mecánica a este muchacho, que aún con promedio de 3-8, sigue lanzando bien, ha tenido mala suerte, debería de tener por lo menos 2 victorias más, pero casi siempre que lanza, le pasa como a Shohei Ohtani. Lo que pasa es que Oviedo no batea.
Shohei Ohtani por lo menos dice, hace muchas cosas.
Sí, Ohtani dice, si ustedes no van a batear, yo bateo, yo me gano mis propios partidos.
Me pero están Johan preguntando Oviedo, si usted no va a hablar hoy de los Marlins.
Sí, ya hablé de los Marlins.
Habló.
Acaban de ganar 2-0 contra los Piratas. Yo sé lo que te están diciendo. Están diciendo que hablé de los Yankees.
Ah, los Yankees,
Yankees, sí. Porque sí ganaron 5-3, pese a que Gerrit Cole no pudo salir del quinto inning. Gerrit Cole, 4 entradas, 2 tercios, 9 hits, 3 carreras, 7 ponches, pero Harrison Bader con 2 impulsadas y 2 imparables, y la Mayhew también con 2 impulsadas, vencieron a los Texas Rangers 5-3. El único cubano para el equipo de Texas, Adolis García, no solamente se fue en blanco de 5-0, se ponchó 3 veces y dejó a 4 hombres embarcados en base. Así Dios que mío. Los Yankees ganaron la serie.
Mire qué alegría allá atrás de Cristales.
La no, serie en Londres. Ustedes vieron la serie en Londres. Se vendieron 115 mil entradas para los dos partidos entre los Cachorros de Chicago y los Cardenales. La serie terminó empatada 1-1. Uh-huh. Pero esa no es la noticia. La noticia es que un deporte totalmente foráneo en Inglaterra haya vendido 115 mil entradas para dos partidos en el Estadio Olímpico de Londres.
Se acapara la atención entonces de los
Te digo una cosa. El béisbol de las grandes ligas está tratando de promoverse en otros países.
También tiene que ver mucho con la inmigración que ha recibido de Londres en eso.
Sí, sí. Pero esa inmigración es de cricket, no necesariamente
no
de
pelota. No solamente de cricket. Ahí están los hechos. No solo el cricket. No.
Los Astros de Houston vencieron 6-5 a los Dodgers de Los Ángeles. Hubo dos historias en este partido. José Pito Abreu, que impulsó dos carreras con su quinto jonrón de la temporada, y Freddie Freeman, que conectó el hit número 2000 de su carrera uh-huh. profesional, un doblete para el canadiense norteamericano, primera base de los Dodgers. Y mira, Luis Robert Moirán con dos jonrones anoche, impulsó tres carreras, lleva 21 sobre la cerca, 42 impulsadas y los Medias Blancas de Chicago, gracias al cubano center fielder, venció a los Medias Rojas de Boston 4-1. Luis Robert Moirán, el único de los cuatro cubanos que juega con los Medias Blancas de Chicago que está pagando uh-huh. dividendos,
sí.
batea 269 con promedio en base, un poquito bajo, 326, pero lleva 21 jonrones, 42 carreras impulsadas y lo deberíamos de ver en el Juego de las Estrellas. Yandy Díaz, anoche de 4-4 en la victoria de Tampa Bay sobre Kansas City. Está bateando 316 con promedio en base de 404. Por alguna razón desconocida. Me han dicho que hasta aquí los deportes.
Y eso que claro. hablaste de los Yankees.
Viste, en Miami. Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí. Nos vamos ahora al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
En esta segunda mitad de 2023 estaremos mencionando frecuentemente a los seleccionados a los premios del Centro Kennedy para las Artes Escénicas. El honor recae este año sobre el actor y comediante Billy Crystal, la soprano Renee Fleming, el cantautor y miembro de los Bee Gees, Barry Gibb, la actriz, cantante y animadora de televisión Queen Latifah y la cantante Dionne Warwick. La ceremonia de premiación se transmitirá por la cadena CBS y por el servicio de streaming Paramount Plus en diciembre 3. En la agenda de esta semana está Diana Ross, quien se presenta el 1 de julio en el Wolf Trap, La Trampa para Lobos en Washington. El 5 de julio, el servicio de streaming Netflix estrenará Wham! El documental va de cómo el dúo británico formado por George Michael y Andrew Ridgeley se conocieron en su época estudiantil y de cómo llegaron a formar una de las agrupaciones más exitosas de aquel momento. Estamos hablando de la década de los años 80 y de cómo su música continúa sonando en la radio 40 años después. Peter Asher es una personalidad asociada a los Beatles y sus muy interesantes programas están disponibles en el canal de los Beatles en la radio SiriusXM. Peter Asher firmó para el sello Apple Records el para entonces desconocido James Taylor y posteriormente produjo los álbumes Sweet Baby James, Mudslide Slim y JT, entre otros. Desde La Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Con 58 repasamos nuestros titulares. Dos presas políticas cubanas envían desde la cárcel un mensaje de solidaridad por la liberación del líder opositor José Daniel Ferrer García.
El Movimiento Cristiano Liberación exige al gobierno español corregir su posición sobre muertes de Oswaldo Payá y Harold Cepero.
Washington asegura que Cuba conoce sus inquietudes sobre informes de potenciales instalaciones militares y de espionaje de China en la isla.
En Guatemala, candidatos presidenciales se enfrentarán en segunda vuelta de los comicios en agosto.
Aliados de Kiev dicen que la rebelión del grupo Wagner muestra que la guerra contra Ucrania está afectando el sistema político ruso. Recuerde además a las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo. Mantenga siempre usted la sintonía con Martín Noticias. Este equipo se despide. Mañana regresamos con más informaciones. Juan Pendas en el sonido. En la producción hoy estuvo Patricia Martínez y frente a los micrófonos
José Luis Ramos
y Ariane González. Gracias por su sintonía. Hasta mañana.